Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Saturdays AI, donde aprender inteligencia artificial es fácil y para todos.
Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Saturdays AI. Hoy tenemos el placer de contar con Carlos Muñoz, que nos va a acompañar y nos va a dar una perspectiva súper interesante. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Miguel, ¿todo bien? ¿Tú qué tal?
Bien, gracias, gracias. Tenemos muchas ganas de traerte aquí al podcast y charlar contigo porque, bueno, como veremos durante esta conversación, pues hay muchos puntos de vista que no son los más habituales y tienes una trayectoria que no es la más común de las personas que han venido al podcast. Así que no me cabe duda que vas a inspirar a muchas personas para meterse en este mundo de la IA que a lo mejor no lo habían considerado. Bueno, Carlos, primero de todo, preséntate o coméntanos un poquito quién eres y un poco tu trayectoria, por favor.
Claro, muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, Miguel. Muy amable, además, como tú dices, yo creo que siempre a nivel personal le alegra a uno mucho que personas o el contexto más tradicionalmente técnico o ingeniero se acerque a otros contextos distintos, como es nomás el social o el legal, en estos aspectos de tecnologías más disruptivas o punteras como la inteligencia artificial. Pienso que es hoy en día súper necesario llegar a este tipo de convergencias o de debates, sobre todo pues eso, para un acceso más abierto, más democratizado a todo tipo de detalle del contexto de la inteligencia artificial, más allá del contexto técnico, ¿no? Que es el que soléis tocar. Yo soy abogado, yo estudié, bueno, por aquel día Derecho Hispano-Francés. Luego me especialicé en propiedad intelectual industrial y derecho de la competencia. Tuve una breve experiencia en el campo, estuve en la oficina de Europea de Patentes en Múnich, estuve en un despacho de litigios de PI en París y luego decidí hacer el doctorado, me llamaba mucho y me fui al Max Planck Institute for Innovation and Competition, que es uno de los centros de Max Planck que está en Múnich, para tocar el tema, que sigue siendo mi tema de tesis doctoral, que estoy a la vez acabando, que es el tema de la intersección entre open source y estándares técnicos y qué impacto está teniendo cada vez más el fenómeno open source dentro de las instituciones tradicionales y formales de normalización, que se llama en español, o estandarización. Y sobre todo, pues bueno, desde un punto de vista propiedad intelectual industrial y derecho de la competencia. Y mira, pues estaba más o menos a mitad terminando el doctorado cuando salió esta iniciativa de Big Science, creo que ya la conocemos bastante y luego podremos hablar más sobre el tema. Empecé a ser uno más, contribuir. Al final me acabé encargando junto con otros compañeros más de la perspectiva un poco sociolegal, política, sobre todo dentro de lo que viene a ser el diseño de la licencia para este modelo y que estamos entrenando, sobre todo, bueno, terminado ya de entrenar el grande, el Large Language Model, Bloom, los pequeñillos y también los checkpoints. Y bueno, y a partir de ahí pues congenié mucho, la verdad, con la gente de Hugging Face, muy buen rollera, jóvenes, muy flexibles. Y yo de hecho estaba ya en un proceso para irme a California de postdoc a Stanford y me llegó, pues bueno, mira, no sé cómo es la vida. Al final yo siempre he pensado que mientras uno haga lo que quiere y luche por hacer lo que quiere, las oportunidades que le van a caer normalmente son las adecuadas y así fue. Me ofrecieron una propuesta muy, muy, muy flexible, con mucha autonomía, ¿no? Al final es una startup con temas súper chulos, ¿no? Porque al final el rol es muy interesante dentro de una startup de inteligencia artificial. Y nada, y para no enrollarme más, aquí estoy hoy contigo. Y soy ahora mismo, Counsel de Inteligencia Artificial dentro de Hugging Face, que es una startup de inteligencia artificial. El nombre técnico es Tech and Regulatory Affairs Council, con lo cual me ocupo de ciertas especificidades legales, pero también sobre todo de temas de política regulatoria y estrategia de política pública.
Es interesante, claro, si no, y una decisión complicada, ¿eh? Porque si es verdad, Hugging Face es especial en todos los sentidos y es brillante, pero también postdoc en Stanford también fue una decisión, me imagino, que interesante de tomar, ¿eh? Buenos zapatos donde están los tuyos, así que enhorabuena por ello y por la carrera que llevas, que es muy prometedora y, bueno, lo mucho que seguro que vas a conseguir en adelante. Oye, una pregunta de esto, pero esto está muy bien, pero ¿cómo acaba un abogado en esto del open source, la inteligencia artificial? O sea, sí. ¿De dónde te viene esto? ¿Por qué te interesaban estos temas?
Sí, bueno, yo creo que la pregunta, la respuesta ideal a eso sería, bueno, sí, desde pequeñito o a la vez que estudiaba derecho, también toqueteaba código, pero en realidad no es así. Básicamente, cuando yo empecé el máster de propiedad intelectual industrial, me encantaba o me llamaba muchísimo la atención el tema de la tecnología, sobre todo las patentes. Era algo brutal, súper nuevo, claro, vienes desde un contexto jurídico totalmente distinto, muy cerrado. Y se te abre el mundo de la tecnología donde no entiendes nada y si te pica la curiosidad, que yo creo que la curiosidad hoy por hoy y más para los abogados en el tema tecnológico es esencial, o sea, la curiosidad es el elemento ganador, pienso para el éxito en muchos aspectos de esta vida. Y me picaba mucho la curiosidad del tema tecnológico, dinámicas sobre todo de software, lo que se llama hoy sector de las TIC, ¿no? ICT. Inteligencia artificial, blockchain, que ya se empezaba a oír también mucho en el sector legal, y telecomunicaciones. De hecho, yo empecé sobre todo más centrado en el tema de open source y telecomunicaciones, porque los mercados de telecomunicaciones tienen unas dinámicas de propiedad intelectual e industrial muy interesantes. Se basan los modelos de negocio o el return on investment mucho en el concepto tradicional de la patente, ¿no? Como derecho exclusivo que monetizan de una manera directa, sobre todo en los contextos de la estandarización o la normalización, ¿no? Esto para la gente que no sepa, bueno, una norma o una norma de telecomunicaciones puede ser lo que entendemos por el wifi, el 4G, el 5G y ahora que se empieza a hablar del 6G, ¿no? Entonces ahí dentro hay muchos debates sobre patentes porque muchas compañías que contribuyen a realizar o a describir dichas especificaciones técnicas tienen patentes, ¿no? Que están dentro de dichas contribuciones técnicas, con lo cual una vez sale el estándar, todos ellos pueden explotar esas patentes porque el estándar lo va a utilizar todo Qiskit dentro de un móvil que esté fabricando, por ejemplo. Es decir, si tú eres una empresa grande de teléfonos móvil y quieres meterle el Wi-Fi y el 5G, pues te vayan a llegar los 6 o 7 de turno a la puerta y decir, oye, sí, campeón, pero si quieres implementar esto, tienes que pagarnos X regalías por esta cantidad de patentes que tenemos, ¿no? Entonces son patentes esenciales. Y por hacer la historia corta, básicamente yo lo que empecé a estudiar es la intersección entre el fenómeno de open source, ¿no? Que al final son licencias que la gente llama abiertas, ¿no? Para todos y hacer más o menos lo que queráis, dependiendo de la licencia, ¿no? Por así decirlo, y este sistema de propiedad industrial más tradicional, ¿no? De explotación de las regalías, de litigios millonarios, etc., ¿no? Porque entonces al final estamos viendo que hay una softwareización del sector de las telecomunicaciones hoy por hoy, con lo cual tienen más peso los fenómenos de desarrollo de software y sobre todo los colaborativos e iterativos, porque son mucho más rápidos que el desarrollo tradicional de una norma técnica, de un estándar. Entonces empiezan a seducir mucho a los organismos formales de estandarización. Y ahí es cuando llega el conflicto interno de decir, guay, sí que es verdad que a nivel técnico y procesal de desarrollo del software nos conviene mucho open source, pero a la vez hay muchas empresas que tienen patentes y no les interesa nada contribuir a este proyecto porque es open source, ¿no? Entonces, ese es un poco como empecé. Y a partir de ahí, pues bueno, luego estuve en contacto con Stanford y con otra universidad, con Utrecht, y empecé mucho a investigar sobre blockchain y política regulatoria de blockchain. Y me pasó un poco lo mismo con inteligencia artificial. Empecé a investigar mucho sobre el tema de open source porque me gustaba mucho. Veía que al final la inteligencia artificial me parece un contexto técnico, un sector que tradicionalmente ha surgido y ya le ha pegado un buen empujón el open source, ¿no? Al final veo que las dinámicas técnicas y el fenómeno de open source en el sector de la inteligencia artificial van muy en paralelo. Es una relación casi inherente, ¿no? Y entonces me empecé a interesar sobre el tema, bueno, saqué un paper sobre el tema de open source, cómo usar a nivel estratégico licencias de open source dentro de plataformas de inteligencia artificial, lo que se llaman los Machine Learning Frameworks, como puede ser PyTorch. Y bueno, luego empecé a colaborar en Big Science. Y entonces ya estoy dentro, o sea, ya estás dentro y ya está.
Qué interesante, la verdad que sí, encomiable la trayectoria y el trabajo ahí que hay detrás. Y un poco relacionado con lo que comentabas, ¿no? O sea, tú cuando eras un crío, cuando tenías 8, 10 o 11 años, ¿tú qué querías ser? ¿Querías ser abogado? ¿Querías dedicarte a la tecnología? ¿Astronauta? ¿Qué pensabas?
Pues sí que es verdad, yo creo que siempre tendré la espinita clavada esta de estudiar ingeniería. Mira, creo que cometí un error que ya no lo cometo tanto, ¿no? Que es autolimitarme por no conocer ciertos contextos, ¿no? Que son adversos a lo que yo conozco, con lo que yo he crecido. En este caso, ingeniería, mis dos padres, mi padre fundó un despacho hace 50 y pico años. mi madre es abogada también, o sea que mis tías, o sea, quiero decir, vengo de un contexto muy jurídico, ¿no? Que al final a nivel educativo y social, aunque tus padres, que mis padres siempre han sido así, me ha dicho, Carlos, como si quieres ser lo que sea, ¿sabes? Astronauta, fontanero, médico, da igual, lo que tú quieras, eso es lo importante. Pero mira, al final llegó el momento de la carrera, ¿no? Que tienes 18, no sabes muy bien lo que hacer y el sistema te dice, tienes que elegir. Y tus padres, si tienes padres que te dicen tienes que elegir, pues tienes que elegir. Y en este caso, pues tocó derecho y derecho fue. Pero si no, ingeniero me hubiese gustado, ingeniero telecos o algo así me hubiese encantado.
Bueno, está bien, la verdad que tampoco es una mala opción para nada, ¿eh? O sea,
no.
Al final, tampoco. Está bien. Oye, pues sí. Bueno, yo creo que al final de una manera estás, supongo que lo que te gusta ahora crear o inventar o hacer cosas y eso es lo que estás haciendo desde otro ámbito, porque, oye, una de las cosas que me llamó la atención al preparar la entrevista es que eres uno de los autores o el autor de la licencia de Bloom, ¿no?
Sí.
No sé si es el autor o coautor, pero vamos, y que es un modelo. Explícanos un poquito esto, qué es Bloom y esto de la licencia, que se traduce. Una licencia de un Large Language Model, ¿no? Y puedes darnos un poco de contexto.
Pues básicamente Bloom es un modelo gigante, ¿no? En el contexto del procesamiento de lenguaje natural, lo que se llama hoy por hoy el Large Language Model. Y entonces es un modelo que ha sido fruto de una iniciativa internacional, me atrevería a decir mundial, que se llama Big Science, que salió hace poco más de un año. Y básicamente era una iniciativa cuyo objetivo, gracias a una potente beca para utilizar su supercomputador del gobierno francés, Idris, compañía, gracias a eso también, obviamente, entonces surgió esta iniciativa de crear el primer modelo gigante de NLP abierto para todo el mundo. Ya no solo para utilizarlo, ¿no? Pero también desde un contexto de vista desde un punto de vista más procesal, es decir, para entender y experimentar a lo largo del proceso de desarrollo, ¿no? Es decir, usarlo también ya no como un producto final, ¿no? A monetizar para nada, sino más bien como un proceso, un proyecto de investigación donde todos los investigadores del mundo que tuviesen ciertas bases de inteligencia artificial o fuesen competentes en ello, da igual el contexto, sea data scientist, sea contextos más técnicos, sea como yo abogados, eticistas o como se llama, filósofos, pudiesen participar y evidentemente han participado y jugado un papel muy importante, ¿no? Y entonces, pues lo que empezó como un proyectillo acabó siendo un proyecto donde que tenemos, pues no sé, que son 1.100 investigadores alrededor del mundo, mogollón de instituciones de las más tochas que hay, muchas entidades privadas también, detrás, todos investigando alrededor de esto, de hecho de los 1.100 investigadores activos puro y duro igual hemos llegado a 300. Cabe decir también que queríamos, y creo que va muy en línea con AI Saturdays, uno de los grandes objetivos era democratizar ese acceso a tecnologías o infraestructuras que podríamos hablar tan esenciales a futuro para el mundo entero, democratizarlo y por democratizarlo entendimos también un contexto muy inclusivo a nivel cultural, es decir, que esto no es un Large Language Model en inglés o de cultura anglosajona, sino que está entrenado con 46 tipos de lenguaje, si no me equivoco, ahora mismo, o de idioma, perdón, 46 idiomas. Es decir, que está diseñado también para ser lo más inclusivo posible.
Sí, me llamó la atención que en 1% era el catalán también, por ejemplo, ¿no? Un 11% creo que era el español o por ahí, y un 1% creo que era catalán, me llamó...
Sí, sí, catalán y si no me equivoco, vasco también, también estaba, creo. O sea que sí, sí, vamos, ahí estamos.
¿Y esto de poner una licencia, qué quiere decir? ¿Poner una licencia a un modelo open source?
Claro, al final estábamos desarrollando algo, ¿no? Que en un ámbito, si te vas a un contexto privado de una empresa, esto podría ser perfectamente un producto, ¿no? Es lo que el modelo este es lo que llamamos nosotros un artefacto, ¿no? Como tal, entonces al final una empresa privada se podría plantear, vale, ¿cómo monetizamos esto? ¿Vendemos el producto? Es decir, licenciamos el acceso directamente a la infraestructura, la arquitectura, los weights, inferencias, etc. O lo hacemos en medio como base a un servicio, ¿no? Es decir, un API based access, por ejemplo. Nosotros, obviamente, en una iniciativa totalmente abierta y altruista, es decir, para democratizar este tipo de tecnologías, con lo cual queríamos que fuese open source, ¿no? Por open source se pueden entender muchas cosas, pero bueno, una definición más estricta es open source como lo define la Open Source Initiative, es decir, que hay licencias oficiales, ¿no?, de open source, como pueden ser la Apache 2.0, la MIT, BSD, GPL, etc., ¿no? Hay otras licencias que no son licencias oficiales de la Open Source Initiative, con lo cual, por ejemplo, la Open Source Initiative no cree que estas licencias sean open source. Parece una tontería, pero a nivel legal y político hace mucho, y sobre todo en ciertas comunidades de open source, y hay que respetarlo, ¿no? Entonces, nosotros lo primero que nos planteamos fue, bueno, pues oye, claro que sí, open source a tope. Pero claro, luego te das cuenta del potencial que tienen estos modelos. Puedes hacer lo que quieras, se podrían utilizar en contextos militares, es decir, que tienen un potencial tanto muy positivo como muy negativo, ¿no? Lo que nosotros llamamos potential misuses of the model, con lo cual había que entrar con el ámbito social y sobre todo con el ámbito ético del impacto que iba a tener nuestro trabajo. Cómo lo íbamos a distribuir, cómo queríamos que el usuario lo usase y lo distribuyese. Con lo cual, lo que llegamos a la conclusión es que necesitamos algo que aún no existía en el mercado en cuanto a licencias, que es una licencia tanto abierta, es decir, cogiendo la inspiración de las licencias abiertas de contenido que hay hoy por hoy, Open Source o Creative Commons, por ejemplo, pero a la vez que defendiese y promoviese un uso responsable de la tecnología. Entonces, lo que decidimos fue básicamente coger una estructura muy similar a la Apache 2.0, que como bien sabrás es de las licencias más utilizadas en el contexto del software, de las TIC y sobre todo en inteligencia artificial, porque es una licencia súper permisiva y más larga, más estudiada que una BSD o que una MIT, ¿no?, que pueden dar lugar a mucha interpretación. Entonces, cogimos eso como base y dijimos, vale, que sea lo más permisivo posible para el usuario. Y lo que hicimos entonces fue meter una cláusula de use-based restrictions, es decir, una serie de campos muy específicos o de casos muy específicos donde nosotros no queremos, no nos interesa que el modelo se use. Como puede ser, por ejemplo, pues para generar X tipos de contenido de manera automatizada sin decir que el contenido se está generando por un modelo de inteligencia artificial, para desarrollar aplicaciones o chatbots para menores de edad, incluso pequeño. Es decir, ciertos ámbitos que obviamente hay un growing concern, ¿no?, como se dice, una preocupación cada vez más grande, y que pensamos que estamos en una posición bastante fuerte para promover lo que nosotros creíamos, los valores nuestros como comunidad, como Big Science, e incluso pues un poco llevar esto al campo de la inteligencia artificial a nivel mundial, ¿no?, de la comunidad mundial, y creemos que es interesante este concepto que nosotros llamamos Open and Responsible AI License, ¿no?, que digamos que el juego de palabras sería Open Write, que escribiremos y publicaremos más sobre el tema. Con lo cual, esa es la licencia. Es decir, en sentido muy práctico, tú coges el modelo como una empresa porque es open source y te apetece crear un servicio que quieres monetizar con ese modelo, puedes hacerlo, guay, genial, lo puedes hacer. Sin embargo, uno, en el uso de ese modelo que tú hagas, tienes que respetar las restricciones de uso. Y dos, en caso de que vendieses, licenciases, distribuyeses versiones derivadas del modelo, esas versiones derivadas puedes hacerlo con unos términos de licencia distintos, sin embargo, siempre van a tener que llevar la cláusula de restricciones nuestra de la licencia original. Eso es lo único que pedimos. Que si quieres monetizarlo, guay, genial, monetízalo, pero siempre, siempre promueve tú también como usuario un uso responsable del modelo.
La verdad que está, es una novedad, parece obvio a cierto punto, pero en este sector nuestro es toda una novedad y toda una innovación este tipo de licencia, así que enhorabuena por participar en ello. Y una pregunta ahí, si no tienes por qué tampoco sin meterte en demasiados charcos con esto, pero la polémica que hubo hace no mucho tiempo de GPT-4chan, ¿se podría haber hecho con esta licencia o no?
Se podría haber hecho con esta licencia. Lo que pasa es que, uno, son licencias que, como te digo, no existen. Dos, al final nosotros como Hugging Face somos una plataforma en este aspecto intermediaria o agnóstica, con lo cual no le podemos decir a los usuarios, hey, usa esta licencia. No, el usuario es el autor o representa al autor de un artefacto que quiere subir, como tal no podemos decirle. Entonces, pero a futuro sí, sin duda, de hecho estamos trabajando ya en ello. De hecho, lo que estamos haciendo es crear una adaptación de la licencia que hemos usado para Bloom para que sea una licencia genérica, como si fuese un Apache 2.0 en open source, una MIT o una GPL, aplicable y utilizable por toda la comunidad de inteligencia artificial, centrada sobre todo en el campo de NLP. Lo abrimos un poco más a NLP Techniques. Utilizamos el término NLP Techniques porque nos interesa también los modelos que están ahora muy de moda, que se llaman los multimodales, es decir, text to speech, text to images, con lo cual abrimos un poco y no solo hablamos de información, ¿no? Pero sí también de content, ¿no? De contenido, si el modelo genera fotos, por ejemplo, si el modelo genera tal o cual. Entonces es muy interesante porque ahora la comunidad de inteligencia artificial va a tener una licencia disponible, que bueno, que nosotros tampoco quiere decir que esto lo puede crear cualquiera, ¿eh? No es ningún uso exclusivo que nosotros estemos promoviendo. Lo puede utilizar cualquiera cuando tenga un modelo de NLP que lo quiere subir a cualquier plataforma o en la suya propia, pues oye, tienes un OpenRail que a la vez es como un Apache 2.0 o como una licencia muy permisiva, pero que promueve esa utilización responsable con esa serie de cláusulas, ¿no?, de usos restrictivos.
Muy bien, Carlos, muy, muy interesante. La verdad que es una innovación, yo creo que cada vez va a cobrar más importancia y más, sobre todo, si dais el ejemplo que estáis dando ahí desde Hugging Face y que estás poniendo un poco el baseline de todo esto para toda la comunidad. Así que enhorabuena por tu participación y liderazgo en todo este tema en particular, ¿eh? Te quería hacer un poco cambiando de tercio, o sea, esto de la inteligencia artificial, a ver, la inteligencia artificial moderna, nos podemos remontar, es muy común remontarse a los primeros papers del perceptrón y demás, los años 50, ¿no? Entonces, desde entonces, todo esto de la inteligencia artificial, los andamios o la estructura de inteligencia artificial moderna viene de allá, ¿no? Pero siempre hemos hablado de esto. Yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando era un crío, ya había películas, ya había fantasía, ya había libros, había cosas que relacionaban esto. Seguro que en tu caso también. La pregunta es, en los últimos 10 años, ¿qué cosas pensabas tú que se podrían haber cumplido en la inteligencia artificial, si es que pensabas alguna en concreto, que no se han cumplido, ¿no? ¿O qué expectativas no cumplidas tú crees que no se han conseguido? Y la siguiente, a continuación, sería: ¿qué crees que conseguiremos de aquí a 10 años, ¿no? ¿O qué cosas que ahora son un poco todavía ciencia ficción de aquí a 10 años sean posibles? Aunque bueno, al ritmo que va esto, puedes equivocarte tanto de pasada como de quedarte corto, ¿no? Pero vamos, ¿qué opinas?
Sí, yo creo que a la primera pregunta, a la primera parte de la pregunta, ¿no? Que se podría haber hecho o conseguido estos últimos años que no se ha conseguido, te estaría mintiendo, ¿no? Si respondiese. La verdad es que yo creo que desde mi punto de vista, también pues como un poco joven que soy para el tema más técnico, yo me centraba sobre todo, pues bueno, al final como alguien que no estás enterado del tema hace, yo qué sé, 4 o 5 años, pues más en igual películas de ciencia ficción, ¿no? Robots, etc, etc. Ahora mismo, que sí que ya estoy dentro del tema desde hace unos añitos y puedo ver hacia dónde vamos, sí que es verdad que, bueno, pues lo primero que ves como usuario, ¿no?, de un punto de vista muy agnóstico desde arriba, lo que pasa en las redes, hay mucho debate en cuanto a la AGI, ¿no?, el Sistema General de Inteligencia Artificial, ¿no?, si los sistemas de inteligencia artificial tienen sentimientos, por ejemplo, ¿no? Es decir, debates mucho más centrados en un contexto ético, ¿no?, o de límite humano o sin límite. Yo, pues, por ejemplo, creo que de aquí a 10 años perfectamente, no me gusta el término de AGI, ¿no? Me parece que es un término sujeto a debate, a interpretación, pero de aquí a 10 años te digo que seguramente, vamos, los Large Language Models sean un producto más. Es decir, hoy es algo como una exclusividad, ¿no? Es decir, hoy vemos esta carrera a quién saca el mayor Large Language Model. De aquí a 10 años, pues será un producto más en el mercado. O sea, yo pienso que se habrá democratizado bastante el desarrollo y el uso de estos. Y luego también otro aspecto muy importante, que también igual habrá una influencia mucho más potente y un uso mucho más potente de la inteligencia artificial dentro del contexto jurídico y sobre todo también dentro del contexto de herramientas regulatorias, ¿no?, de plataformas regulatorias.
Porque una pregunta, esto de la AGI, o como le queramos llamar, o estas superinteligencias o más generalistas, que realmente funcionen, o sea, el día que consigamos una realmente viable, ¿de quién es?
Sí, eso es muy interesante. Bueno, ¿de quién es? No se sabe, ¿no? Es decir, hoy por hoy lo primero que podríamos pensar si tuviésemos que actuar o hacer un brainstorming de escenarios serían una Big Tech, ¿no? Al final son los que tienen la infraestructura y la capacidad, ni siquiera un gobierno, es decir, una Big Tech o una Big Tech igual hasta con un funding gubernamental, yo qué sé, podría pasar, ¿no? Al final es un proyecto de R&D masivo y muy ambicioso, ¿no? Entonces, hoy por hoy estamos en esta carrera desde hace unos años geopolítica, ¿no? De la Unión Europea, China y Estados Unidos, a ver quién domina la inteligencia artificial, con lo cual lo veo como un resultado o una consecuencia muy, muy factible, ¿no? Que viene a ser de una empresa privada, que no sale en el ámbito público o de un proceso abierto y colaborativo mundial, como puede ser Big Science, ¿no? Que no es un Big Science al final, ese sistema del que hablas, que es una empresa privada. Pues bueno, ahí habría que ver muy bien cómo esa empresa facilita el acceso a esa tecnología, porque al final, si estamos hablando de una infraestructura crucial a nivel social, a nivel de interés público, pero también a nivel de competencia, ¿no? Para favorecer la competencia en el mercado y no excluirla, incluso se podría ver de una intervención, sea por sector como derecho de la competencia, o incluso llega a tal punto de esencial esa tecnología que lo que se necesita es normalizarla, es decir, estandarizarla, ¿no? Partirla un poco y ver cuáles son dentro de ese de los componentes más esenciales de esa tecnología, a los cuales los competidores actuales del mercado no tienen acceso ni tendrían en años, sería imposible, ¿no? Con lo cual es un caso muy preciso a valorar. Y en este caso sería estandarizar, normalizar ese tipo de componentes para dar un acceso abierto a todo el mundo. Que igual tendría que ser pagando royalties de PI a esa empresa, podría ser. Que idealmente fuese open source en el mejor de los escenarios, pues ojalá la AGI pudiese ser open source.
Pongamos, aprovechando que tenemos un abogado, esto es lo típico, ¿no? Empiezas a hacer preguntas. Pongamos que tenemos una IA, o no hace falta una IA, y el próximo Large Language Model que entrene Big Science, en vez de 176 billones de parámetros, que sea de 2 trillones americanos de parámetros, ¿no? Que ahora ya están dando por ahí los tiros, parece ser, ¿no? Los que están entrenando a unos modelos están tirando por ahí. El siguiente proyecto, o sea, no te pierdas, Carlos, que ya. Pero imagínate ese modelo, ¿no? Y que inventa una molécula, ¿no? Esto es totalmente factible, una aplicación, inventa una molécula que ojalá pues cura el cáncer, ¿no? O el cáncer de páncreas. Con esa molécula que es el principio para. ¿Qué? O sea, ¿qué hacemos? O sea, está genial, ¿no? Para la humanidad es un valor positivo, sí o sí. Pero bueno, ahí vamos a empezar como con las herencias, ¿no? De quién se lo queda o quién hay las regalías, las utilidades, o sea, complejo, ¿eh? Yo entiendo que, pero bueno, también es apasionante y está bueno contar personas como tú que ya estáis innovando en esto y pensando en estos temas.
Sí, yo creo que, bueno, ahí a nivel de modelo de negocio, yo no sé si sería abierto, ojalá haya un Big Science futuro para esto. Yo creo que cuando llegue habrán ya otras iniciativas privadas, lo sepamos o no lo sepamos, igual ya las hay y no lo sabemos también, puede pasar, hay que ser muy realistas. Luego, al final, ahí lo que te centras tú es en el output, es decir, en lo que vomita o lo que produce el modelo, ¿no? Este tipo de modelos, sobre todo los Large Language Models, salvo los más comerciales como GPT-3, por ejemplo, al final son modelos que se entienden como modelos preentrenados, ¿no? Es decir, luego tendrían que pasar una fase ex post de fine tuning, ¿no? Es decir, de entrenamiento de esa infraestructura enorme que es el Large Language Model para entrenarlo y focalizarlo en una sola task o en una serie de tasks muy restringidas donde se quiere optimizar, ¿no? Ese modelo con fines comerciales, por ejemplo, como puede ser tu caso que acabas de decir, el de crear moléculas para tal o cual.
O pongámoslo más fácil, sí. que escribe un libro, ¿no? Que eso sí que ya sin fine tuning ya te puede hacer en RAW. Entonces,
claro. Sí, eso pues, por ejemplo, en GPT-3, si no me equivoco, con OpenAI pagas por el servicio. Es decir, que luego te genera un texto y si no me equivoco, el texto te lo puedes quedar tú como usuario. Con GPT-2 era muy interesante porque la licencia, cuando lo hicieron open source finalmente, era MIT, pero se forzaron también a poner un disclaimer encima que decía que todo el output que generase el modelo era del usuario y responsabilidad del usuario, porque obviamente ellos lo que no quieren es responsabilizarse, ¿no?, de lo que vomita el modelo. Y es algo que nosotros también hemos tenido en cuenta, por ejemplo, para Bloom en la licencia. Hay una sección que es la 6 que te dice al final que todo el output que genere el modelo es tuyo. O sea, nosotros no queremos ningún derecho sobre el output que genere el modelo. Exacto.
Y de hecho, ni responsabilidad, entiendo, ¿no? También. Y ya vamos a darle la vuelta. En vez del output, el input, que ahora también ya sabes que también hay bastante ruido con esto, bastante polémica, sobre todo con modelos estos de imagen de como DALL-E 2 o Panty y demás, que generan, dices, sácame fotografía al estilo tal. Y son fotografías que se nota a veces que tiene muy parecido a un fotógrafo particular y tal. Y hay una discusión ahí, ¿no? De si estos, o un poco más sangrante, sobre todo con nuestro sector, que de la programación, que los developers pues, no están acostumbrados a pagar por las herramientas, y ahora que hay que pagar por Copilot, por ejemplo, ¿no? Pues se ha hecho mucho ruido y digo, oye, esto lo has entrenado con mi código, ¿por qué no tengo que pagar por mi código? No sé, cuando está generando código que yo he escrito por otro lado, ¿sabes? O sea ¿cómo queda todo esto? La propiedad intelectual con el input de estos LLM o todos estos modelos generativos, ¿no? Todos estos modelos generativos que usan inputs que sí que tienen propiedad intelectual en muchos casos y o no, pero bueno.
Sí. Sí, ahí yo creo que, bueno, lo primero súper importante yo pienso que al final es cuando estás entrenando, bueno, no cuando estás entrenando el modelo, cuando estás diseñando el dataset o el acceso, ¿no?, a los datasets que quieres utilizar, obviamente utiliza siempre licencias, si son abiertas, pues permisivas. En este caso, por ejemplo, en BigScience también nos hemos forzado mucho a interactuar con otros stakeholders, si fuesen asociaciones sin ánimo de lucro con datasets, fuesen igual empresas en el sector privado, para que nos licenciasen ciertos tipos de datasets que queremos utilizar. De hecho, estamos también publicando, trabajando en lo que se llama el Big Science Corpus of Data, ¿no?, para ver muy bien y documentar muy bien todos los datasets que hemos utilizado, que no quiere decir que podamos relicenciarlos para nada, simplemente es informar al usuario. Luego también pienso que a nivel de propiedad intelectual es muy interesante lo que planteas, pues sobre todo, pues por ejemplo, como con Copilot, que es un caso, pues claro, desde mi punto de vista de abogado, es un caso brutal porque es un caso totalmente nuevo, es decir, no hay jurisprudencia ni en Europa ni en Estados Unidos en cuanto a esto, con lo cual tampoco puedo responderte por el momento. La verdad es que lo veremos en los años a venir.
Está muy interesante, la verdad que es un, bueno, yo creo que estamos en abriendo camino, ¿no? Hay pioneros en todos los ámbitos, en el ámbito legal también, así que muy, muy interesante. Bueno, y esto es lo que tú decías, en pocos años pues esto va a ser lo normal, ¿no? Va a ser casi un commodity, tener muchos productos generados con modelos generativos y tal, o sea que sí, está interesante, sí, sí. Oye, una duda que tenía yo ahí contigo, por ejemplo, el tema este de las restricciones de uso en las licencias, por ejemplo, en la de Bloom y tal, o sea, yo me acuerdo hace un tiempo porque en Saturdays hacemos proyectos de todo tipo, también hemos tenido personas que vienen del ámbito legal y han hecho el típico proyecto, tenemos varios de estos, por ejemplo, que analicen toda la jurisprudencia. Y entonces, bueno, analicen toda la jurisprudencia. Tenemos un proyecto, por ejemplo, que hicieron unas compañeras para buscar sesgos de género, en este caso. Otro hicieron un proyecto de legal tech, si quieres, o legal AI, para buscar tendencias, digamos, por llamarlo de alguna manera. Y yo sé, por ejemplo, me parece que Francia es uno de los países que ha, entre comillas, prohibido esto, ¿no? Que puedas usar analítica avanzada para predecir estrategias
legislativas o legales.
Que un abogado, un despacho de abogado, puedas usar estrategia avanzada para analizar, bueno, si me toca este juez, que esto los abogados pues que se dedican a procesales, pues lo saben de forma intuitiva o hablando y tal, pero se puede sistematizar esto, ¿no? Se puede modelizar hasta cierto punto. Me toca este tipo de caso. Con esta sala de sala, pues tengo más probabilidades o menos de que me dicte un tipo de sentencia o otro tipo, ¿no? Y creo que hay algunos países, creo que Francia entre ellos, que había prohibido el uso del análisis masivo de jurisprudencia y de sentencias judiciales, que son datos públicos por su propia naturaleza, para precisamente evitar esto, ¿no? ¿Tienes alguna opinión a esto o qué? ¿O es algo que de alguna manera te llama la atención o no?
Bueno, yo creo que, como has empezado también con nombrando Bloom y con las restricciones...
Sí, porque predecciones, perdona, que no me he explicado bien. Habéis en las restricciones, en la licencia, sí, el último punto, el M, exacto, ¿no? Creo que es el M, exacto, sí. Habla de algo
exacto.
De
esto. Habla de eso, sí, lo que pasa es que se centra más en casos que llamamos nosotros de enforcement, ¿no? Del sistema judicial o del sistema de la administración pública para casos de decisiones administrativas más como asilo, inmigración, decisiones en el tema más de criminal law, es decir, derecho penal, donde son ámbitos en los que la inteligencia artificial hoy por hoy, o al menos nuestro modelo, no nos gusta o no nos gustaría que se usase porque no estamos preparados para eso. Que luego a nivel de modelo de a nivel privado, que hayan empresas privadas que hayan desarrollado este tipo de sistemas, me parece muy bien y lo usarán como lo quieran usar. Eso no es, pienso que no me incumbe por el momento. Y luego también es muy interesante, pienso, porque este último punto, junto a algún otro, nos lo cogimos de inspiración también del proyecto este nuevo que hay a nivel de la Unión Europea desde el año pasado, ¿no? De este reglamento que va a salir el año que viene de inteligencia artificial, porque como sabrás tiene un enfoque no basado en riesgos de aplicaciones de los sistemas de inteligencia artificial y algunos son muy similares a los que tratamos, con lo cual queríamos ya adelantarnos y integrarlos en la licencia.
Muy interesante, o sea, yo me quedo un poco con esto, ¿no? Que está todo realmente por definir, ¿no?
Sí, sí.
Hoy en día, porque no sabemos los usos que... Es la gracia de esto también, ¿no?
O sea, nosotros es que justamente casi lo más importante, o sea, la licencia es muy importante. El problema como abogado que yo veo, que es muy, bueno, yo la licencia sobre todo la diseñé con otras tres personas y sobre todo con otra persona, que este en este caso es un ingeniero. El problema que veíamos, que siempre debatíamos, es, vale, tenemos que hacer una licencia muy precisa, muy clara, pero a la vez tenemos que hacer una licencia que alguien que no viene del contexto legal la pueda entender. Y aún así, por hoy, tú leas la licencia y, oye, es difícil, no es fácil. Es decir, no es que te la leas una vez y digas, agua, todo clarito. No. Por eso, a la vez, lo que tuvimos que hacer es un artículo que publicamos donde explicamos un poco el contexto y el porqué, ¿no? Las razones que nos llevaron a crear esta licencia a nivel de contexto, pues, jurídico, político y de comunidad ética. Y luego llegamos a una Frequently Asked Questions, ¿no? Lo que llamamos la FAQ, donde pusimos la gran mayoría de las preguntas que nosotros pensamos que alguien que quiere utilizar el modelo, sea individuo, investigador, empresa, se puede hacer, ¿no? Es muy importante porque al final ahí es donde nosotros nos ponemos en los pies, ¿cómo se dice? Bueno, los pies, en la posición del usuario, ¿no? E intentas entender bien cuáles van a ser sus concerns, sus preocupaciones o sus dudas. Oye, pero esto de las restricciones en los downstream uses, es decir, en los usos subsiguientes del modelo, ¿qué quiere decir? Oye, pero no estoy de acuerdo con esta restricción, en realidad esto es mal, está mal, yo creo que la tendréis que reinterpretar, o he diseñado un sistema de inteligencia artificial que cae bajo una restricción, pero en realidad yo creo y puedo justificar que en realidad es un uso legit, ¿sabes? Es decir, es un uso legítimo que no va a causar perjuicio alguno. Vale, nosotros estamos abiertos, lo que tendrás que hacer en ese caso, si de verdad lo crees, es contactar con el que ha licenciado el modelo, sea nosotros como originales o una versión subsiguiente del modelo, la versión que se trate, y decirle a la persona, oye, perdona, mira, este es mi caso de investigación, pienso que estoy dentro de esta restricción, sin embargo, te justifico con esto, esto y esto, que en realidad no va a causar harm, y entonces va a ser, será el propietario, ¿no? o el que licencie, sea el modelo este, sea una versión subsiguiente, que diga, vale, tienes razón, pues voy a abrirte en este caso excepcional la licencia para tu uso porque a mí me has convencido, ¿vale? Eso puede pasar, es decir, al final siempre pueden haber excepciones a la regla porque lo que nosotros no queremos es acotar de una manera bruta campos de innovación a futuro que la licencia podría cortar. En realidad, la gracia es coger un approach, un enfoque muy flexible, ¿no? De aprender también, de feedback de la comunidad, que para eso estamos abierto, y muy dinámico, ¿no? Conforme vayan cambiando las tendencias de inteligencia artificial, ver si hay que adaptar la licencia o crear licencias nuevas.
Muy bien, ¿no? Pues sí, es... Aparte creo que dejabais abierto, ¿no? Que os contactaran y tal, o sea, que no había problema, o sea, que está perfecto.
Claro, exacto.
Muy bien. Y, oye, una cosa sobre todo esto de legal y tal, o sea, ¿tú recomendarías a más personas que vienen del ámbito? Porque la verdad es que no hay muchos, ¿no? ¿Por qué crees que no haya mucha gente que venga del ámbito legal que se meta mucho en esto, ¿no? ¿O qué recomendarías a alguien que viene de este ámbito?
Bueno, yo creo que no hay mucha gente aún igual, pues porque es un tema relativamente nuevo y porque es un comentario muy general, incluso un poco me es incómodo hacerlo, pero bueno, es un comentario que se hace mucho, ¿no? Que el derecho siempre ha ido detrás de la tecnología, ¿no? Al final el derecho siempre está este fenómeno de constante adaptación, ¿no? Cuando la tecnología está dos pasos adelante, el derecho aún está legislando los dos pasos de detrás. Y ahora con esta nueva tendencia regulatoria, al menos en la Unión Europea, ¿no? Que es un tipo de regulación mucho más dinámica y mucho más cercana al mercado, vemos que el regulador está intentando pues ponerse las pilas, sobre todo con el reglamento de inteligencia artificial, con las sandboxes regulatorias, ¿no? Que es un fenómeno no nuevo como tal, pero relativamente nuevo y sobre todo que está cobrando ahora mucho hype, ¿no? Ya venía de fintech de 2015 cuando la FCA en UK sacó la primera sandbox regulatoria para fintech y ahora obviamente se van a implantar en la Unión Europea y a nivel mundial, sobre todo en el campo de la inteligencia artificial como regulación sectorial, con lo cual es muy interesante. Decir, vamos, yo como abogado invito a toda la gente a que se meta en el campo tecnológico, me parece. Uno, hay un negocio brutal y segundo, es que es fascinante. O sea, como abogado solo puedes aprender y tomártelo de una manera súper humilde, porque yo cada día aprendo cosas nuevas. Te viene algún ingeniero con un dataset, con su dataset, con no sé qué, o de parámetros de tal, y dices, wow. O sea, ¿qué me estás contando?
Muy interesante. Yo tengo un amigo que se dedica, bueno, a todo el tema legal y siempre me habla, ¿no? Bueno, es que los abogados hace 4.000 años, desde el Código Hammurabi, por lo menos, que estamos ahí dando guerra y vosotros aquí lleváis 4 días aquí ahora. Pero sí es cierto que sí hacen falta más abogados o más parte legal, sobre todo para lo que viene, ¿eh? Y yo creo para lo que estamos. Y un tema que quería tocar contigo, antes que se nos acabe el tiempo, es lo que has comentado, ¿no? De estos sandbox o estos entornos regulatorios adaptados y demás, y también todo el tema de copyright, la propiedad intelectual, los usos restringidos y tal. Pero claro, todo esto de inteligencia artificial, hay un libro muy conocido de las superpotencias de la IA, ¿no? Que habla que la diferencia en innovación de inteligencia artificial son más o menos las 12 horas de diferencia horaria entre San Francisco y Beijing, ¿no? O sea, entonces, todo lo que se hace tarda 12 horas o 14 horas en pim pam, en adaptarse. Entonces, claro, todo lo que hagas ya no es que no tenga ninguna o tenga poca relevancia a nivel nacional, sino es que incluso regional o supranacional como entidades como la Unión Europea o América, si no lo adoptan otros grandes actores, o sea, hablamos de China, que al final es quien casi que está liderando todo este tema últimamente. Como que va a quedar un poquito atrás. Entonces, no sé, ¿qué opinas tú al respecto, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué modelo? Porque al final son modelos diferentes, o son aproximaciones diferentes, la europea, la norteamericana o estadounidense y la china, ¿no? O sea, no, al menos a mí me lo parece.
Sí. Sí, vamos, yo creo que tendemos desde hace unos años, pero hay una tendencia más a la articulación, cooperación, ¿no? Y armonización global en temas de política regulatoria, porque nos interesa a todos. Al final es la economía en la que estamos hoy, más en el sector de las TIC, es global. Es decir, cuando hablas de una startup que es española, la startup puede ser española, pero inherentemente la startup nada más nace, tiene una plataforma y esa plataforma igual está activa en no sé cuántos países. Es decir, que inherentemente el modelo de negocio siempre o casi siempre puede ser internacional, ¿no? Eso es muy importante a tenerlo en cuenta, con lo cual intentamos, sobre todo con este fenómeno de las sandboxes regulatorias, llegar. La tendencia que yo veo a futuro es que se van a llegar a ciertos tipos de acuerdo, ¿no? Que es lo que yo, bueno, ya he escrito el tema y aún lo trato en la OCDE, que son los frameworks de cross-testing, ¿no? Es decir, juntar mediante acuerdos internacionales a distintas sandboxes de distintos países, ¿no? Para crear interoperabilidad entre ellas. Es decir, si una empresa española quiere meterse en varias sandboxes, ¿vale? ¿Por qué? Porque está activa o su modelo de negocio incluye UK, Francia y Estados Unidos. Hoy por hoy lo que tendría que hacer es abrir 4 procesos administrativos distintos de solicitud a esas distintas sandboxes, con 4 procesos totalmente de valoración y de testing distintos, con criterios distintos y potencialmente con resultados distintos. Es decir, unos costes de transacción brutales y una inseguridad jurídica bastante fuerte. Con lo cual, la idea es un poco lo que sería la analogía al concepto de la patente europea. Es decir, yo voy porque existe esa institución internacional y un acuerdo internacional, ¿no? A la European Patent Convention, voy a la EPO en Múnich, a la Oficina Europea de Patentes, solicito una patente, se me concede la patente y yo elijo en qué países la patente va a estar, digamos, activa, ¿no? Es decir, voy a poder enforce la patente. Claro, a mí mi idea con las sandboxes regulatorias sería un poco lo mismo, es decir, ¿por qué no tener una sandbox o un concepto de sandbox o cross-sandbox de la Unión Europea donde yo, dentro del Digital Single Market, ¿no? Que al final esa es la gran idea, ¿no? Económica de la Unión Europea, crear un espacio común económico, pueda, aplicando solo a la sandbox europea, hacer mi testing en los mercados que yo estoy interesado, porque yo estoy activo en Francia, Portugal, España, yo qué sé, y Grecia, ¿sabes? Esa es la gracia o donde yo veo el futuro de la regulación, que se llama más regulación experimental, ¿no? O regulación de frente, de innovación, que hoy por hoy los gobiernos están haciendo, sí que es verdad, un trabajo brutal y encomiable en sacar adelante estos proyectos.
Y esto está, es netamente positivo, ¿eh? Es encomiable. Pero te da la sensación a veces que es too little too late esto, que... ¿Cómo está progresando el tema?
Yo creo que siempre. O sea, yo creo que siempre. Y te das cuenta ya no solo en el sistema regulatorio, pero también en el sistema que hablábamos cuando hemos empezado, ¿no? En el contexto, no sé cuán al tanto estarás tú, de la normalización, ¿no? De la estandarización. Es decir, hacer un estándar, es verdad que no voy a hablar de casos generales. Esto es un caso por caso, dependiendo del contexto económico y del sector técnico. Pero un estándar perfectamente puedes tardar de tres a cinco años en sacar un estándar. Cuando saques el estándar pues del 5G, igual ya hay gente que habla, bueno, ya está más o menos el estándar hecho de 5G, empezamos a implementar el 5G, pero igual ya estamos hablando del 6G. Es decir, que al final este tipo de instituciones también normativas con mucha influencia del sector privado también hoy por hoy van muy lentas, y ves este fenómeno disruptivo, ¿no? De desarrollo colaborativo e iterativo de software como es open source, que irrumpe dentro, quiere cambiar el sistema, pero aún el sistema un poco se resiente, y hay que ver cómo se llega, ¿no?, a un acuerdo común. Con lo cual, esto no solo pasa en la regulación, que sigue pasando como tú enfocabas en la regulación. Sí. Yo creo y sigo insistiendo que las nuevas propuestas legislativas, Data Act, AI Act, el DMA y el DSA, creo que van a cumplir una función mucho más interesante y mucho más adaptada a las dinámicas actuales tecnológicas y económicas. Ya veremos, no me puedo mojar mucho más.
Muy bien, Carlos, hay mucho que hacer ahí, hay mucho que hacer, y a ver cómo va el tema, pero sí, está la verdad que es apasionante. ¿Cómo va esto? Y ya para concluir, ¿no? Te quería preguntar qué recomendarías al Carlos de cuando tenía 10, 12 años, que todavía no conocía todo esto. Si tuviera ahora 10, 12 años, ¿qué le recomendarías que hiciera?
Bueno, yo creo que le diría que le echase más jeta al asunto, que se mojase más, que tomase más riesgos. Yo creo que es algo que me ha faltado hoy, porque me considero alguien relativamente avispado. Pero si hubiese estado más avispado antes, todo hubiese ido bastante mejor, pero no me quejo. ¿No?
Yo creo que ese consejo casi todos nos lo podemos dar a nosotros mismos. Así, sí, hay pocos ahora que digan lo contrario, que se parara. Alguno ahora, pero son muy, muy poquitos, pero sí, está muy bien, Carlos. Y ya, por finalizar la entrevista, que no queremos tomarte más tiempo, ¿nos puedes recomendar a alguna persona que tú crees que tuviéramos que entrevistar en el podcast? Por favor.
Sí, es una pregunta que me gusta mucho, porque pienso que me gusta mucho en este aspecto el rollo del podcast, de tu interés en el tema, y yo siempre que puedo también pienso que cada dos por tres voy por ahí a voz abierta con nombres de gente española por todo el mundo que merece reconocimiento y que merece mucha más atención en ámbitos muy distintos. Te vengo con 5 nombres, 4 españoles, y uno francés, ¿vale? No sé si entrevistáis en inglés, pero...
No lo apuntamos para cuando empecemos.
Okay. Pero... vale, yo, bueno, ya que estoy yo te lo digo, pero vale, vamos a centrarnos en los 4 españoles. Mira, la primera de un campo, de mi campo, que ella es abogada, pero hoy por hoy ella es senior researcher, o sea, es investigadora en el Max Planck Institute for Innovation and Competition, con un background brutal, tanto en el sector privado como en instituciones públicas, y que es una máquina en inteligencia artificial y en propiedad intelectual industrial, que es otro podcast que podríamos haber tenido también, que me hubiese flipado, pero yo creo que ella, por ejemplo, si quieres variar, es la ideal. Se llama Begoña González Otero. Begoña González Otero es una pasada en este tema. Además, pienso que tiene siempre ideas fuertes, carismática. Perfecto. Vamos, que habría debate por doquier con ella. Perfecto. Y es una gran persona, que es lo importante. Luego, en el ámbito técnico, ya pasando al ámbito técnico, también Inés de Vega. Inés de Vega es la Chief Innovation Officer canaria de IQM Quantum Computers. Uh-huh. Que es una de las startups líderes a nivel mundial hoy por hoy, donde vamos, van a, de aquí a 10 años van a cumplir un papel estratégico, ya no solo a nivel de mercado, sino a nivel más geopolítico de la carrera por la computación cuántica. No estamos hablando de inteligencia artificial, pero Ellos también dentro practican o tienen equipo de inteligencia artificial, si no me equivoco. Y ella, vamos, me parece que eso es increíble, o sea, brutal, te la recomiendo. Y además es que es una persona de 10, o sea, súper buen rollera, súper simpática, muy recomendable y una cabeza. Gracias. O sea, que ya otra que tal. Y luego te recomendaría otros dos nombres, Luis Ignacio Vicente del Olmo. Luis Ignacio Vicente del Olmo antes trabajaba en Telefónica, siempre él es ingeniero, doctor, pero siempre ha tenido un foco muy potente en dinámicas y negocio de propiedad intelectual e industrial. Vamos, yo creo que a nivel de este país es de la gente de lejos que más sabe. Yo lo considero un icono, tengo una relación personal muy buena con él, es una persona además muy abierta e intelectualmente súper, súper inquieto. Y ahora hoy por hoy es Chief Innovation Officer de ASTI Mobile Robotics, que es una empresa burgalesa, que es de las empresas a nivel mundial y sobre todo a nivel europeo más potentes de robótica móvil. Entonces él también te va a poder contar cosas guays. Y ya finalmente me paso, yo creo que es súper importante también, estando yo aquí hoy que me considero jovencillo, a las futuras promesas, ¿no? Que es un amigo mío que se llama Pablo Palafox, de Guadalajara. Yo a él lo conocí en Múnich, de hecho sigue en Múnich, él estaba estudiando su doctorado también en inteligencia artificial, 3D, visión, robótica. Un tío súper inquieto que con un colega suyo y con ayuda de Luis y con ayuda de su hermano se dejaron los trabajos y lo que estaba haciendo doctorado para montarse una startup que se llama Happy Robot, que acaban de empezar, y es una startup además de datos sintéticos, que me parece que es un sector... Está pegando fuerte, yo creo que la gente lo empieza a conocer ahora, lleva ya años, o sea, no es que te pones a analizarlo y no es que a nivel científico sea algo totalmente nuevo, pero ahora yo creo que es cuando ha pegado esa llegada al mercado, ¿no? Es decir, cuando se empieza a industrializar, ¿no? Un poco. Y ellos son unas máquinas y sobre todo Pablo Palafox.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Apuntamos a Begoña, Inés, Luis y Pablo para contactarlos. También te pediremos la intro y seguro que podemos hacer unas entrevistas muy, muy buenas para toda la comunidad. Pues muchísimas gracias, Carlos, por este rato. No sé si quieres darnos algún dato o un Twitter o algo por donde la gente te pueda seguir o donde tú te muevas. ¿Dónde te pueden encontrar?
Sí, claro. Estoy en Twitter y en LinkedIn. Donde soy más activo es en LinkedIn, que soy Carlos Muñoz Ferrandis. En mi Twitter nunca me lo sé siquiera. Estoy empezando a ser más activo. Creo que es CMFer o algo así. Sí. Si no, pues bueno.
Carlos Muñoz Ferrandis. La red social de IA aquí en Occidente es...
De IA es Twitter, por eso me estoy metiendo ahora mismo, o sea, pero yo no lo sabía, es brutal. Pero bueno, esas son mis redes sociales.
Claro. Pues oye, genial, ¿eh? Y muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que ha sido una entrevista súper, súper interesante, con un punto de vista un poco diferente de lo habitual. Muy, muy orgullosos también por la parte que nos toca de saber el trabajo que estás haciendo, de las innovaciones que estás haciendo y que están sentando cátedra para todo lo que está por venir. Así que enhorabuena por ello y muchísimas gracias por tu tiempo.
Pues muchas gracias a vosotros y a ti por la amable invitación y por la charla que ha estado, la verdad es que ha estado genial y ojalá se repita.
Gracias, hasta pronto, Carlos.
Venga, chao.
Gracias por pasar este rato con nosotros. Si quieres aprender más acerca de inteligencia artificial, no dudes en pasarte por nuestra web www.saturdays.ai y seguirnos en nuestras redes sociales.